Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera.
Martín Piña, dirección y producción. Manuel Ugarte, El Destino de un Continente, Radio Nacional y Perros de la Calle, Trabajo Esclavo Infantil, Película Coco, Contar Historias.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Porque sentimos la radio. La sensación es que, por lo menos en la ciudad de La Plata, las actividades culturales, es verdad que hubo algunas y que son muy disfrutables, pero que empieza la actividad fuerte en una ciudad muy cultural en el mes de marzo. Quiero contarles que desde el 5 y hasta el 7 de marzo, inclusive en el Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53, se va a estar dando la película Manuel Ugarte, El Destino de un Continente, la película de Felipe Piña, y vamos a hablar del recorrido de la peli, porque además, bueno, en todo este año también la fueron presentando. De casualidad me encontré con Felipe y con Martín también en Chapadmalal y estaban con la peli, y qué mejor que los que trabajan en una película la defiendan con charlas, con presentaciones. Quiero saludarlo a Martín Piña, aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Martín, Damián, ¿cómo andás?
Hola, Damián. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y sí, muy contento de poder presentar la película en La Plata. Así que nada, muy muy felices de estas proyecciones que se vienen. Muy contentos.
Bueno, primero ¿cómo viene el tema proyecciones? Hagamos una mínima retrospectiva y después hablamos de las presentaciones en La Plata y cómo sigue el calendario. Pero ¿cómo viene siendo la recepción y además que se da esto, ¿no? Que está la película y están ustedes al mismo tiempo también.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros fue una gran sorpresa. Primero por el contexto de país, ¿no? Nosotros nos imaginábamos estar en la película en otro contexto y la verdad que, bueno, la noticia nos sorprendió un poco a todos. Lo hago referencia más que nada porque, bueno, obviamente cuando empezamos a ver el contenido de la película, nos pasa que, bueno, es todo lo que decía Ugarte es un poco lo que se nos está ocurriendo hoy en día como país, ¿no? Lo que él denunciaba es lo que nos está pasando ahora como país. Entonces es como que la gente cuando ve la película primero se emociona mucho y segundo, nada, como que la toma un poco como bandera, ¿no? Como esa cuestión de espíritu para luchar y para seguir adelante y tratar de modificar la realidad que vivimos, ¿no? Entonces es un poco pretencioso lo que estoy diciendo, pero digo, es lo que sucede con la gente, ¿no? La presentamos en el Gomón, las primeras presentaciones fueron en el Gomón el año pasado, fines del año pasado, y la verdad que con un éxito muy grande, a salas llenas, y también, como decís vos, a nosotros nos gusta acompañar la película porque es un proceso de, bueno, nos tomó casi 2 años hacer la película, y cuando uno hace monta un documental, viste, sos poquitos, somos 4 o 5 en una isla, y cuando la mostrás es cuando realmente ves el resultado. Entonces siempre nos gusta compartir con el público, quedarnos charlando, digamos, porque nada, ese momento más lindo, ¿no? De poder compartirlo con la gente que lo ve.
Hay que mirar la película de Felipe Piña, de Martín Piña. Ahora voy a preguntar con todos los que laburaron. Manuel Ugarte, El Destino de un Continente. En este caso es un documental, es una historia, pero me gustaría que algo contaste recién, en un contexto muy particular, Martín, que acerques el nombre propio a los que nos están escuchando y que digan, bueno, la semana que viene voy al Teatro Metro y me acerco a ver la historia de Manuel Ugarte. A ver, con tu querer.
Bueno, Manuel Ugarte, sí, Manuel Ugarte fue primero un gran pensador y político argentino, vinculado primero al principio al mundo de las letras y después rápidamente, desde muy joven, se empezó a volcar a la obra política. Es una persona que desde muy muy temprana edad y muy a principios del siglo ya bregaba por la unión de Latinoamérica, ¿no? Él hablaba de los pueblos que había que conformar los Estados Unidos de Sudamérica, así como Estados Unidos tenía Estados Unidos, acá tenemos que generar nuestros propios Estados Unidos de Sudamérica. Él hablaba de la América Latina como pueblos hermanos que sean la espalda, ¿no? Y él emprende una campaña continental en principios del siglo, imagino, o sea, estamos hablando de 1910, arranca una campaña donde va viajando por todos los países de Latinoamérica denunciando los atropellos de Estados Unidos, del imperialismo, de cómo se iban a apropiar de territorios, cómo iban a invadir. Ya hablaba de deuda externa, cosas que por eso digo que te parece que fueron escritas de hace dos semanas, ¿no? Y además con un fuerte componente nacionalista. Por ejemplo, él hablaba de que el petróleo debería ser estatal, porque eso nos va a poder permitir desarrollar nuestra industria por tener un combustible barato, y eso lo decía antes de que YPF fuese creada, mucho tiempo antes, ¿no? Entonces es como una persona que fue muy adelantada a su época, muy incomprendido. Dice, nosotros cuando empezamos con el documental tampoco sabíamos mucho sobre él. Es una persona que para la historiografía oficial prácticamente un desconocido. Si bien tiene muchos libros publicados, ninguno fue publicado cuando él estuvo en vida, siempre fue ninguneado, como pasa con muchos próceres de nuestro país, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, Manuel era una persona muy acaudalada, su familia era de clase pudiente, y él terminó en la más absoluta pobreza, ¿no? Y con este ningún, o sea, este sentimiento de sentirse un olvidado, de no poder publicar sus libros en nuestro país. Y sin embargo, lo que sí pasaba con él era que en el resto de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, era una persona muy reconocida, fue invitado a dar charlas en Columbia, en la Universidad de Columbia, por ejemplo. En México, cuando llegó a México, fue recibido por 5.000 personas. Imagínate, estamos hablando de 1910. No existía el WhatsApp, no había forma de comunicarse, y la manera de transmitir las ideas era hablando, ¿no? Con la gente, con el pueblo. Y esto es un poco lo que transmitimos en la película, que está muy bien contada por Leo Baraglia. Con Leo, la verdad que hicimos un laburo fantástico. Él no conocía tampoco Ugarte, le pasamos los textos, quedó maravillado con lo que leía y quiso participar también aquí de la película, así que fue un placer muy grande tenerlo a él como la voz de Ugarte, porque lo que nos pasaba también era que era una persona que no teníamos registro, obviamente, audiovisual, entonces necesitábamos ponerle voz a esos textos, ¿no? Tan maravillosos, tan actuales. Y bueno, se nos ocurrió que sea Leo quien los pueda interpretar y lo hace fantásticamente bien. Y también Felipe, ¿no? Va haciendo todo este recorrido de manera medio detectivesca para poder acercarnos a Ugarte. Y bueno, y también con la colaboración muy grande de la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Pública, que, digamos, ellos tienen la cátedra de Ugarte, lo dan a Ugarte. Para nosotros fue fantástico porque entrevistamos a muchos de ellos. Y es un poco los que mantienen hoy en día la vigencia, ¿no? De su palabra, que los chicos lo puedan estudiar, hicieron reediciones de sus libros, entonces que una universidad pública tenga ese valor y que lo reivindique, para nosotros era muy importante que también pueda ser parte de la película, ¿no?
Estamos charlando con Martín Piña, con Un Disparador, con Una Excusa. Estamos charlando de este documental, de esta película, Manuel Ugarte, El Destino de un Continente, que ustedes van a poder disfrutar en la ciudad de La Plata el próximo 5, 6 y 7. Lo digo así para que quede claro, son tres días, el 5, 6 y 7 de marzo en el Teatro Metro, en 4, 51 y 53, a las 19 horas. Acérquense ahí al Teatro Metro, que además es una sala muy, pero muy interesante. Y entiendo que han venido con Felipe a hacer teatro ahí o también directamente al Coliseo Podestá, pero la sala siempre está, y no sé si no vinieron con Rebora y esa sala, sí.
Sí, creo que sí, no sé si fue a esa la Podestá, pero sí, creo que Felipe estuvo. Bueno, Felipe adora ir a La Plata, vamos sí. Seguido, bueno, entonces es como que ya es como una casa, entonces siempre que haga una presentación en La Plata va a estar, o sea, siempre le gusta estar, entonces... es como medio el patio de su casa.
Me parece siempre atractivo porque contaste algo ahí, pero de costado, como cuando hablo con un actor y les pregunto cómo fue que se dio el primer llamado para que hagan determinado papel. ¿Tenés el momento embrión que se da la idea de rodar esta película, este documental, el momento cero que ustedes dicen, che, vamos con Manuel Ugarte, que es un nombre propio olvidado, pongámoslo en la superficie, tiene mucho para contarnos de nuestra propia historia? ¿Tenés ese momento?
Sí, total. A nosotros nos pasó que fue se nos acercó un familiar de Manuel Ugarte, el sobrino bisnieto, con inquietud, con el deseo de poder hacer algún retrato, algo chiquito, ¿no? Nos pidió si podemos hacer una como un mini documental chiquito, pero medio familiar, para que él pueda difundir en su familia, viste, como algo más privado. Y cuando nosotros empezamos a investigarlo y meternos en profundidad, dijimos, no, esto es para una gran película, viste. Y bueno, la verdad que bueno, recibimos el apoyo de él, viste, un poco de la familia también, que también se entusiasmó, y bueno, y empezamos de alguna manera a cranear esto, que fue muy difícil, fueron casi 2 años de trabajo, por estas grandes dificultades que te comentaba, ¿no? No teníamos material, simplemente había mucha o sea, había fotos y recortes de diario que se encargó el propio Ugarte de conservar, ¿no? Su última mujer, Esther Desmar, donó todo su archivo personal al Archivo General de la Nación, perdón, y todo el material que conocemos de Ugarte está allí. Entonces fue un trabajo muy minucioso, de ir muchos días al archivo, de investigar, y de que cada cosa esté en su lugar, ¿no? Nosotros hicimos casi un orden cronológico de toda su vida, retratándolo con fotos, con mucha animación, porque bueno, era muy difícil, porque una cosa es bueno tener los textos, empezar a leerlo, pero pasarlo a la pantalla grande tiene sus complejidades, ¿no? Tiene que poder entretener, digo, que la gente no se aburra, que bueno, es un producto artístico, ¿no? No deja de ser un producto artístico también una película. Entonces, teníamos esa cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto también sea atractivo y que se pueda filmar? Entonces, bueno, por eso decidimos convocar actores, ¿no? Ahí tenemos a Leo haciendo de Manuel, y Ugarte tuvo un amor platónico por una poetisa uruguaya, una poetisa muy adelantada de su época, así como él, ¿no? Una persona que ya hablaba del feminismo y de la igualdad de la mujer, una persona muy con poesías eróticas, hasta el momento era muy, muy avanzada, que es de Mira Agustín, una poetisa uruguaya, que la interpreta a Natalia Oreiro, y a Natalia le pasó lo mismo, ¿viste? Cuando empezamos a planear e imaginar la película, dijimos, esto lo tiene que interpretar Natalia. Y le dijimos, le mandamos un mensajito y nos dijo, amo a Demir Agustini, quiero hacerlo, por favor, cuenten conmigo. Entonces fue como un clima muy colaborativo, de mucho amor por los personajes, por tratar de transmitir esta historia. Es un poco la historia también nuestra, ¿no? Porque habla un poco de nuestro pasado. A Felipe siempre le gusta rescatar estos olvidados, estos personajes olvidados, y creo que merece estar en un lugar de los grandes patriotas argentinos, ¿no? Que yo creo que cuando vean la película se van a sorprender, ¿no? De la calidad humana de esta persona, de la entrega, ¿no? De una persona que realmente, viste, comprometida con sus valores hasta los últimos días de su vida, que siempre trató de hacer pie aquí en Argentina y que no lo pudo lograr muchas veces por esto, ¿no? Porque incomodaba el poder, porque incomodaba el establishment, por sus discursos radicales, por cómo pensaba él el Estado, por cómo pensaba él en Latinoamérica. Entonces esas cosas claramente molestaban y bueno, nada, le terminó resultando de esta manera, ¿no? El ostracismo, el ninguneo. Pero bueno, en esta película tratamos de sacarlo de ese lugar, de ponerlo en el lugar que merece. Y nada, estamos muy contentos con que eso suceda y que la gente se emocione, lo conozca y sobre todo que lo quiera leer, ¿no? Nosotros nos tomamos el trabajo en cada cosa que aparece, cada texto que aparece de Manuel en la película, ponemos de dónde lo sacamos, ¿no? Eso me pareció súper importante porque, digo, nos quedó tantas cosas afuera que me parecía súper rico que la gente pudiese ver eso y decir, bueno, esto está en el libro, lo puedo leer, ¿no? Y los libros afortunadamente se consiguen en las ferias, en un montón de lugares, se lo van a poder conseguir, los libros de Manuel. Así que nada, espero que también con eso, ¿no? Que se lleven el bichito de la lectura, que lo puedan leer a Manuel, que tiene una vigencia tremenda.
Estamos charlando con Martín Piña, con un disparador, con una excusa, y es charlar sobre este documental que encararon. Bueno, estamos hablando con Martín, lo realizó junto a su viejo, a Felipe, y dijiste cuando estamos con un documental, dijiste el número, me quedo ahí, 4-5, le ponemos el cuerpo. ¿A quiénes más nombramos? Por supuesto que en el centro de la escena, y vos dijiste, es una pieza artística además, está muy bien que le pongamos resaltadores, están las actuaciones de Leo Baraglia y de Natalia Oreiro, pero te nombramos a vos, lo nombramos a Felipe, ¿y quiénes más le pusieron mucho el cuerpo en estos más de 2 años?
Y la verdad que, bueno, de la música que la hace Fernando Tarrés, que Fernando Tarrés es un músico extraordinario que convocó a otros músicos de todas partes del mundo, la música fue grabada, por ejemplo, hay músicos de Europa, de Estados Unidos. La música tiene un papel preponderante también en la película. Fernando es una persona que trabaja mucho con Leo Baraglia también, tiene una obra de teatro en conjunto. Que también, bueno,
el territorio del poder,
totalmente. Fartarres también, viste, muy desinteresadamente se volcó a participar del proyecto. Bueno, obviamente yo lo codirijo con mi socio, con Federico Molnar. Que también, bueno, fueron muchas jornadas de pensar esta película y cómo hacemos, viste, de quemarnos las pestañas. Un trabajo de 2 años, es un equipo grande, ¿no? La verdad que y también contamos con el apoyo de la Cancillería Argentina, que nos permitió también, porque la película también fue rodada en el extranjero, estuvimos filmando en Cuba, en México, en Estados Unidos, estuvimos haciendo imágenes también en Francia, en España, o sea, por su rol de Manuel Ugarte fue embajador también, ¿no? Fue embajador en México, en la época de Perón, en Cuba también, entonces era como, la Cancillería también notó interés en esto y quiso participar de alguna manera, y nos permitió de alguna manera poder filmar estas escenas en estos lugares que realmente enriquecen muchísimo la película, porque Manuel Ugarte fue una persona del mundo, todo el tiempo estuvo viajando y tratando de alguna manera que la gente se despierte con estas ideas, entonces nos parecía súper importante poder contarlo con estas imágenes que obviamente lo hacen mucho más bella y más atractiva la película, ¿no?
Con Martín Piña estamos charlando, reitero, aquí en La Frontera. Ustedes van a poder ver en el Teatro Metro y en 4, 51 y 53, el 5, el 6 y el 7 de marzo, Manuel Ugarte, El Destino de un Continente, a las 7 de la tarde. Estén atentos, tienen 3 días para ver esta película, este documental de, como dijo recién Martín, este personaje olvidado y que con esta película se lo pone en la superficie. Martín, ¿cómo es tu arribo, lo pongo en estos términos, al mundo, entre comillas, artístico? Porque yo me meto en tus redes y lo que primero vos ponés es periodista. ¿Lo primero que te vincula con esto es el periodismo o te metes en el mundo artístico, qué sé yo, por una poesía o por el cine? ¿Cómo te metes en este universo?
Mira, como decís vos, bueno, yo el periodismo desde chiquito, ¿no? Yo empecé a trabajar en Radio Mitre cuando tenía 18 años, o sea que desde muy chiquito, y ya en mi casa escuchaba radio, Dolina estaba presente, era una constante todo el tiempo, y siempre me gustó el periodismo, y hice otro tipo de documentales, hice un trabajo más vinculado al periodismo, que es un documental que hicimos en 2014 sobre trabajo esclavo infantil, durísimo, que la verdad que casi nos cuesta la vida porque recibimos muchísimas amenazas, y nada, siempre me gustó, digamos, de manera el cine de alguna militante, el cine donde se puede transformar la realidad a través de lo que hacemos. Entonces me parecía muy interesante esa propuesta. Obviamente después me vinculé por el mundo de la radio, trabajé muchísimos años en Radio Metro, en el programa de Kuznetsov, pero siempre estuvo el bichito del cine, porque yo trabajé mucho también con producciones de afuera, venía gente a filmar a Argentina y yo les hacía todo el servicio de producción y toda esa movida de vincularlos con filmaciones aquí en nuestro país. Y nada, trabajé mucho tiempo como realizador, también viajando por distintos lugares de la Argentina, y nada, siempre me quedó el bichito, ¿no? Y hace un par de años que ya decidimos abrir una productora con mi socio y dedicarnos de lleno al cine, ¿no? Es como algo que me gana y que me da mucho placer poder hacer, y que, sobre todo esto, contar historias, que la gente se sorprenda. Y trabajar mucho trabajo los sábados con Felipe, porque bueno, también compartimos esta un poco pasión por la historia, nos gusta mucho laburar en conjunto. Parece raro, ¿no? Que un padre y un hijo les guste trabajar en conjunto, pero bueno, en mi caso lo disfruto bastante, me parece que hacemos buen tándem, y entonces nada, me gusta trabajar con él. Y en esta película se dio de esa manera, ¿no? Con muchísima libertad, ¿viste? Donde cada uno puede aportar lo suyo. Entonces, nada, creo que va por ese lado. Ahora tenemos otros proyectos ahí también en conjunto que ojalá puedan salir. Este momento difícil de la Argentina, pero que confiamos que puedan salir.
Siempre, Martín, en este universo, cuando digo este universo, no es tan homogéneo, pero bueno, tiene que ver con los medios, tiene que ver con el cine, o en algún momento tuviste una charla con el espejo, porque al mismo tiempo, no sé, hasta los 12 jugaste federado, qué sé yo, en ferro, al fútbol o al básquet, o a los 15 decías, quiero ser arquitecto, o siempre tuviste claro que estabas en este mundo.
La verdad que uno nunca termina de saber, viste, para dónde va a disparar, digo yo. Viste esa frase que dice, donde uno mucho abarca, poco aprieta. Bueno, un poco me hace esa mella a mí, porque te digo, he hecho de todo, trabajé en publicidad, trabajé en televisión, trabajé en radio, trabajé en cine, bueno, hice radio, escribí, fui ghostwriter de escritores, o sea, como que siempre me moví por un mundo vinculado a ese tipo de trabajos. Fui prensa también, digo, es como que me voy moviendo por ese mundo, pero siempre estuve muy conectado con los medios, ¿viste? Mi primer trabajo fue, como te digo, fue en Radio Mitre, yo estaba, ni siquiera había terminado secundario y estaban pidiendo pasantes. Mi papá era columnista en el programa de Néstor Ibarra y me dijo, che, están buscando un pasante, ¿te gustaría participar, ir como meritorio? Y fui a Radio Mitre y que, bueno, lo conocí a Néstor Ibarra, que me sorprendió muchísimo por su calidez. Y enseguida enganché con el mundo de la radio, ¿viste? La primera semana creo que vino invitado a Fito Páez. Imagínate un pibe de 17 años, tener adelante a alguien que admirás toda la vida y dice, che, esto es un trabajo. Entonces, de ahí no tuve muchas dudas, ¿viste? Me vinculé mucho en el periodismo, estudié periodismo, y seguí por ese lado, ¿no? Y después, bueno, fueron apareciendo variantes y es como este, digo, es muy amplio, ¿no? El mundo del periodismo es muy amplio, digo, el documental tiene mucho de periodismo, ¿no? Uno tiene que tratar de contar historias, digo, que llegue a la gente. Digo, en mi anterior documental fue netamente periodístico. Este es un poco más vinculado a la historia, pero siempre está vinculado, ¿no? Al mundo del periodismo, al mundo de la historia en este caso. Pero sí, como que siempre estuvo por ese lado, digo, no me vas a ver ahora pintando un cuadro.
me gustó recién la definición, que es sí. Contar historias, y uno sí. Puede contar historias en la radio, en la tele, en el cine, sí. Con la pluma, sí. Escribiendo, y me parece que sí. La frase que engloba todo es contar historias. ¿Te gusta contar historias?
Sí, me gusta contar historias, me gusta, digo, que la gente se conmueva con lo que uno hace, digo, eso es un poco, tiene un poco también de arte, ¿no? Obviamente, el sí. Cine es arte, ¿no? No deja de ser un hecho artístico, pero sí, digo, es por ese lado, yo creo que también. Bueno, yo tuve la suerte de que mi papá, digamos, de alguna manera, estuvo vinculado también a los medios de comunicación, y eso también a mí me, viste, como el padre que el padre es médico, el hijo sale médico. Bueno, yo creo que un poco también seguir el camino, no con la historia, digo, porque no voy a ser historiador, pero sí con los medios de comunicación, ¿no? Con la cercanía de los medios de comunicación, me abrió un poco el mundo de la radio, el mundo de la televisión. Entonces siempre me gustó ese bichito, ¿no? Y después, bueno, pude hacer mi camino por otras radios. Como te digo, estuve casi 7 años en Radio Metro, en un programa muy escuchado, como era Perros de la Calle. Era hacer un programa en un horario mainstream, con público mainstream, y que nada, con ese nivel de responsabilidad, ¿no? También. Que bueno, nada, fue una etapa muy, muy disfrutable también, ¿no? Es como que uno va variando de trabajo, por suerte, digo, y por circunstancias, ¿no? A veces las circunstancias le termina ganando a lo que uno le gusta, pero bueno, es un poco así, ¿no? Es el mundo del laburo.
Estamos charlando con Martín Piña, lo sí. voy a despedir, le voy a agradecer, pero ¿sabes qué? Mientras, ya lo habías dicho, esto de haber laburado con Andy en Perros de la Calle, sí. Que tiene algunas características, como la radio, no solamente Andy, tiene la instantaneidad. Te pasa algo sí. Hace 5 minutos, entras a la radio y lo amplificás, por supuesto, sí. Con tu prisma, con tu mirada. Y justamente sí. Todo lo contrario es el cine, que cada segundo de cine está pensado, repensado, sí. Revisualizado. Tuviste... Capaz que no, pero tanto tiempo en radio, ¿tuviste que domesticar la ansiedad? Porque cuando uno piensa una película, desde el momento que la piensa hasta que se estrena, son muchos años.
Sí, no, tío, es la ansiedad. Yo soy bastante culo inquieto, ¿viste? La ansiedad a veces te come. Pero bueno, en este caso fue mucha tarea muy minuciosa, ¿viste? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto del inmediato, todo lo opuesto de lo ya, ¿viste? Es como que... Fue tan minucioso que queríamos encontrar cada diario, cada recorte que había dicho Manuel en el momento que lo había dicho Manuel. Nos recorrimos montones de archivos, hemerotecas, ¿viste? Pidiendo archivos de Uruguay, de Cuba. O sea, fue un laburo muy minucioso y no queríamos terminar la película hasta no tener todas esas cosas, ¿no? Y como decís vos, la radio tiene esa inmediatez donde estás al aire, salió y ya está, ¿no? Uno, como si quiere, puede buscar el recorte. Pero lo que sucedió en ese momento sucedió, ¿no? Acá la película... sobre todo teniendo esta responsabilidad, no creo que se vaya a hacer un documental de Manuel Ugarte, ¿no? Entonces teníamos la obligación de hacerlo bien, de que quede lindo, de que nos guste a nosotros, ¿no? Yo te digo, ya soñaba con Ugarte, imagínate, durante 2 años lo tuve en mi cabeza, se me venían los textos, se me venía su cara, era prácticamente convivir con Manuel Ugarte, una persona que falleció hace más de 70 años, pero que bueno, no es como traer como esta cosa de, yo tenía ese sentimiento cuando se hicieron la película Coco, ¿no? Sí. Y uno cuando que dice, bueno, uno realmente se muere cuando alguien lo olvida, ¿no? Entonces me genera esa situación, sensación tan rara, ¿no? Estamos en una película de una persona que murió hace 70 años, que la mayoría de la gente no lo conoce, que por ahí sabe que hay una calle en el barrio de Núñez, pero que no tiene demasiada idea de quién es. Entonces era como muy loco, ¿no? Esta sensación de, bueno, de volver a traer a alguien olvidado, ¿no? Entonces eso me resultó muy gratificante y bueno, que espero que les guste, que disfruten la película. que nada, que lo hicimos con mucho cariño y que nada, es eso, ¿no? Es traer de nuevo al olvido, del olvido, ¿no? Alguien que fue ninguneado y que merece estar en otro lugar.
Martín, le digo a Martín Piña, antes de hacerle la pregunta final, me gustaría que invites a todos los platenses, a los de Ensenada, a los de Berisso, a los de Citibel, a los de Los Hornos, a que se acerquen al Teatro Metro a ver la película. Sí. Invítalos.
Sí, por favor, si tienen ganas de pasar un lindo momento, de conocer un personaje, como decíamos, muy importante para nuestra historia, para la historia de Latinoamérica, para la historia de nuestro país, los invito a todos de martes a jueves, martes, miércoles y jueves, vamos a estar ahí con funciones en Teatro Metro a las 19 horas, precios muy populares, así que no hay precios diferenciados también para jubilados, así que nada, es una linda oportunidad para conocer a alguien que seguramente les va a sorprender.
Martín, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, justamente un momento de cruce. Y tal vez fue ese momento donde entraste en Radio Mitre y empezaste a laburar con Néstor Ibarra, o cuando te quedaste muchos años en Radio Metro, o un viaje, o un amor, un desamor, este documental, o tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez en tu vida, qué sé yo. ¿Podés decir un momento frontera?
Sí, yo creo que mi momento frontera fue este, ¿no? De lanzarme con una productora. Dos semanas antes de que empiece la pandemia, yo renuncié a Perros de la Calle porque quería hacer cine y me vino la pandemia encima, así que fue un momento bisagra, pero bueno, la piloteamos, se pudo llevar adelante, pero creo que no me arrepiento del cambio, me parece que es un cambio que yo quería hacer hace rato, y pero que bueno, de todo se aprende, ¿no? Y nada, ahora estoy muy contento con la profesión que elegí, y seguro, sin duda, fue un momento frontera.
Muy bien, muy bien. La charla con Martín Piña, reitero, nos invita, muchos años trabajando este documental, Manuel Ugarte, El destino de un continente, que va a estar en el Teatro Metro, la producción, la proyección en realidad, martes, miércoles y jueves, martes 5 de marzo, y de ahí hasta el jueves a las 7 de la tarde, reitero, en el Teatro Metro en 4, 51 y 53. Martín, gracias por este rato, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia.
Chau, chau.
Chau, chau.
La frontera. Isla nocturna para escucharse.
Miriam Russo, pájaros que anidan en cualquier parte, escribir por necesidad, esperando al negrito, vísperas de cumpleaños, tía Coca, cortinieras, Mauricio Cartún, dramaturgia.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio transitando esta octava temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Nos escuchan aquí y también seguramente lo pueden estar haciendo en este momento a través de nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. La voy a saludar a Miriam Russo con un disparador, con una excusa, y es que ella es la autora de la obra Pájaros que andan en cualquier parte, ¿sí? Y que ustedes pueden disfrutar en Ítaca, complejo teatral que queda en Humahuaca 4027, ¿sí? Y ustedes pueden disfrutar esta obra los viernes a las 20, así que entiendo, no lo tengo acá, pero por alternativa teatral se pueden sacar las entradas. Ahora le voy a preguntar a Miriam, pero entiendo que sí. Pájaros que anidan en cualquier parte es la propuesta, la obra que escribió Miriam Russo con la dirección de Alfredo Martín. Miriam, ¿cómo andas? Damián en Radio Universidad, un gusto.
Hola Damián, un gusto también para mí. Bueno, encantada de salir por esta radio. Sí, la obra es Pájaros que anidan en cualquier parte, y me preguntaba, decía si iba los viernes, sí, los viernes a las 20 horas, y sí pueden entrar a Alternativa Teatral, que hay descuentos para estudiantes, para jubilados, así que los esperamos con mucho cariño.
Bueno, ahora nos vamos a meter en el lenguaje directamente teatral y todas las expectativas, pero contanos cómo nació este Pájaros que anidan en cualquier parte desde tu pluma.
Bueno, mira, yo tengo una manera así, bueno, como cada uno, ¿no? Muy particular de escribir, cada uno escribe como puede, pero yo escribo cuando siento una necesidad muy grande de hacerlo. Tengo como un sentimiento que se me instala en el pecho, como dirían, el plexo solar, ¿no? Ahí es muy fuerte, y cuando siento eso, sé que voy a escribir. Me siento, y por eso te digo que me pasa así como de repente, no es que tengo una idea, ni que me propongo escribir, hasta ahora fue así, que nunca me propuse escribir sobre determinado tema. Después me aparecen temas que me superan y bueno, pero no es que me propuse, están dentro mío, en mi cabeza, por supuesto, pero es así como me siento a escribir por primera vez cualquier obra o lo que escriba.
Bien. Bien, y en este caso puntual, te voy a preguntar, sin, como decimos ahora, sin spoilear demasiado lo que puedas contar, ¿cómo nació este Pájaros que anidan en cualquier parte? Le digo a su autora, a Miriam Russo, con ella estamos charlando, pueden disfrutar esta obra que dirige Alfredo Martín los viernes a las 20 en Ítaca Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027, sacando las entradas por Alternativa Teatral. Puntualmente, ¿cómo nació y de qué va este Pájaros que anidan en cualquier parte?
Bueno, es de la relación de dos mujeres, una de ellas bastante mayor, no decimos la edad que tiene porque ella no lo dice, pero es una mujer bastante mayor, con otra mujer bastante joven. Ambas mujeres desarrollan un vínculo de amistad que es muy entrañable, que lo van, viste, lo disfrutan, a pesar de que ambas viven una vida bastante desgraciada, no han tenido suerte en sus vidas, bueno, tuvieron vidas bastante difíciles. Y bueno, este vínculo que ellas crean y que van construyendo las une mucho y se siente esa solidaridad que hay, cuando se crean estos vínculos amorosos y una ayuda a la otra. A pesar de que, bueno, una se llama Dorita, la grande, la mayor es Dorita, y la menor Inés. A pesar de que Dorita es una mujer que vive muy activamente, es una mujer no pide permiso para hacer, Dorita hace, y eso inspira a Inés, que es más vulnerable, menos arriesgada. Porque bueno, ambas viven una realidad cotidiana dura, asfixiante, como la realidad de hoy, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué más me quieres preguntar, pero no, bueno.
Ya que ahora te voy a preguntar sobre el estreno, que si tengo bien la información, siempre le agradezco mucho a Paula Simkin, que este año hemos hecho muchas entrevistas, muchas charlas, hemos propuesto con obras, porque además ella hace prensa, pero además escribe, entonces bueno, tiene una sensibilidad especial. Pero se me ocurrió preguntarte si inevitablemente, por esa necesidad que a vos te genera a veces escribir con algo tan claro como que dijiste, che, siento como una necesidad acá en el pecho, si tienen algo tuyo de Miriam, las dos protagonistas, Dorita e Inés.
Mira, seguramente tengan, y yo no me doy cuenta, pero seguramente, porque bueno, salieron de mi imaginario y deben estar cargadas de cosas internas que uno a veces ni siquiera llega a registrar, ¿no? Pero seguramente, pero yo suelo sí hacer amistad con gente de distintas edades. Yo tengo amigos muy jóvenes, pero no surge por eso la obra para nada. La obra, ya te digo que a mí me pasa que no me siento a escribir por una idea ni por algo que quiera decir, sino por esta necesidad imperiosa interior, y empiezo a escribir. Y bueno, yo estudié con Mauricio Cartún, como de la Escuela de la Imagen, y vemos, yo veo las imágenes, las veo a los personajes, los escucho, y bueno, y voy construyendo a través de esto que veo y que voy escuchando. Después es maravilloso porque las actrices Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini, que son excelentes, cuando yo vi el primer ensayo que vi, las transformé en Dorita e Inés.
Sí.
Me maravillaron, porque entre ellas dos también hay una química muy especial, son actrices que ya han trabajado en otras obras juntas y son excelentes, y Alfredo las dirige maravillosamente, así que yo estoy súper feliz.
Qué bueno. Estamos charlando con Miriam Russo, que es la autora de Pájaros que anidan en cualquier parte, que dirige Alfredo Martínez. Y ella, lo decía recién, actúan Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Y ustedes pueden disfrutar esta obra los viernes a las 20 en Ítaca, Complejo Teatral. Ahí en Humahuaca 4027, es una sala divina, es un teatro divino con algunas salas. Y las funciones a las 20, reitero, y las entradas por alternativa teatral. ¿Cuál es, capaz que lo tenés mensurado, cuánto tiempo pasó desde que escribiste la primera línea hasta este próximo debut? ¿Pasó mucho tiempo de maceración entre la idea y la cristalización teatral?
Y yo la empecé a escribir, yo tardo en escribir, ¿eh? Yo empiezo, tengo que tener siempre esa necesidad imperiosa, no la tenés, por lo menos yo no me ocurre todos los días, entonces empiezo, dejo, vuelvo, pero nunca la dejo. Y empecé antes de la pandemia, a escribir empecé antes de la pandemia. Después, cuando estaba terminando la pandemia, se la di a leer a Alfredo Martín, a él le gustó, me propuso hacerla, yo encantadísima, imagínate, semejante director. Entonces, bueno, pasó todo ese tiempo, porque después Alfredo también tenía muchos compromisos con otras obras que estaba teniendo en escena y tenía otros compromisos, hasta que ahora, bueno, se pudo dar y se estrena ahora el 15 de marzo.
Bueno, y te iba a preguntar justamente por eso, por la ansiedad, porque hablaste de prepandemia, así que es una obra que más o menos va camino desde que nació en tu cabeza hasta que escribiste la primera línea, casi que tiene un lustro. ¿Cómo son los días previos hasta llegar el próximo 15 de marzo, que es el estreno?
Mira, por ahora todavía no estoy tan nerviosa, pero sí, viste que moviliza muchas cosas, porque si bien el dramaturgo, como en mi caso, que yo no dirijo, entonces yo trabajo en mi casa, sola, y bueno, entonces el estreno ya es exponer todo lo que uno creó, pero con, por supuesto, con la creación del director, las actrices y todo lo que esto implica, y bueno, se concreta algo que bueno, que empezó con unas palabras y termina en un espectáculo que lo pueden presenciar y sentir muchísimos espectadores, que ojalá sean muchísimos espectadores porque les va a encantar.
Miriam, me quedo con lo que nos contaste en el comienzo, esto de la necesidad. Estamos charlando con Miriam Russo, que escribió Pájaros que anidan en cualquier parte, que estrena el próximo 15 de marzo en Ítaca Complejo Teatral, viernes 15, van a estar los viernes a las 20, si sacan las entradas por Alternativa Teatral. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea a la dramaturgia? Vos nombraste ahí, algunos me lo han definido como el Shakespeare argentino, a Mauricio Cartún, y me pareció sensacional. Pero ahora vamos a llegar a ese momento, pero entiendo que hay una primera fotografía que te vincula a la escritura, a la dramaturgia, no cuando escribiste lo primero que has mostrado, sino capaz que tenés un recuerdo a los 4 años, no sé, en una biblioteca familiar, o a los 8, porque la maestra te dio un texto y a partir de ahí te sumergiste en un universo y seguís nadando hasta hoy. ¿Vos tenés el momento justo donde te metiste en este universo de la dramaturgia, de la literatura?
Mira, si bien, como decís, escribí con Mauricio Cartún, el maestro Mauricio Cartún, también con Sánchez Sinisterra, con Marco Antonio de la Parra, pero antes de estudiar con ellos, ¿sí?, cuando era chica, yo tenía una tía, mi tía Coca, re histriónica, y ella preparaba unos cumpleaños como ahora le dicen temático, pero en esa época, imagínate, yo soy una mujer grande, no existían los cumpleaños temáticos, y mi tía los armaba. Nos hacía, viste, algunos estaban disfrazados de persona, o sea, creaba personajes. A mí, por ejemplo, me hacía tocar la guitarra. Yo no sabía tocar la guitarra, pero sabía cantar una canción, me acompañaba con una guitarra. Y bueno, creaba situaciones con mucho humor, que los que estaban en el cumpleaños, los familiares y amigos, los disfrutaban muchísimo. Y la verdad que yo disfrutaba de esos aplausos que me encantaban, veía a mis primos también, y todo eso creó como una dramaturgia casera, digamos, ¿no? Y mi tía era dramaturga, directora, y hacía la puesta en escena, todo. Esos fueron mis primeros acercamientos. Bueno, y como ya te digo, después estudié, y bueno, después empecé a escribir un día también así, por necesidad. Pero mis primeros acercamientos fueron con mi tía Cuca.
Mirá, vos hablabas hace un rato de las imágenes, y es muy gráfico esto que contás, de tu tía y esos cumpleaños temáticos. Y como te pedí recién la primera fotografía que te vincula a la escritura, ¿dónde sentís que comenzó una carrera de dramaturgia más profesional? ¿Tuvo que ver con los primeros maestros o maestras que tuviste, con lo primero que escribiste? ¿Dónde clavás el mojón de el primer trabajo de dramaturgia, ya no casera, sino dramaturgia profesional?
Y la verdad que el primero sería una obra para adultos, Esperando al Negrito, que se hizo en el Teatro Liberarte, y que, bueno, al público le gustó mucho y a la crítica también, y eso a mí me dio como un empujón. Yo estaba estudiando con Mauricio Cartún en ese entonces, ya llevaba unos años con él, y bueno, eso me dio un empujón muy grande. Y después, bueno, Cortiñeras, que se hizo en Teatro Regina, con la dirección de Elena Tritec y Claudia Lapacó y Lucrecia Capello, y bueno, eso fue, esa obra se siguió haciendo después del estreno en Regina, se siguió haciendo hasta el día de hoy. Todos los años le piden autorización para hacer Cortiñeras en todo el país y también en el Uruguay. Y bueno, me trajo grandes satisfacciones. Eso sería como a nivel comercial. Después he hecho Teatro Independiente. Eso es lo más destacado.
Mirá qué bien. Y siempre con Miriam Russo estamos charlando, que es la autora de Pájaros que anidan en cualquier parte, que ustedes van a poder disfrutar a partir del viernes 15 de marzo en Ítaca, Complejo Teatral, los viernes a las 8. Ítaca queda en Humahuaca 4027. a partir de ahí van a poder ver pájaros que anidan en cualquier parte. Siempre Miriam entrando desde la escritura, ¿no? Entiendo, y desde la dramaturgia, o en algún momento diste una vuelta por, como tu tía que hacía dramaturgia casera, pero hacía todo, y te diste una vuelta por otros lugares, ¿o no? Digo, desde vos tener la idea de dirigir, de subirte al escenario.
Bueno, sí, la verdad que en un momento dije, yo quiero entender más a los actores. Entonces empecé a tomar cursos de teatro, de actuación. Yo ya venía escribiendo hace rato, pero... Y bueno, uno de los cursos que tomé de actuación con Alfredo Martín y Mónica Rayola. Entonces ahí, bueno, despunté un poco el vicio de querer actuar. Me gusta actuar, pero la verdad que me dediqué más a la dramaturgia. Pero es maravilloso actuar.
Mirá qué bien, o sea que... pero fue también por la necesidad de entender un poco más a los que interpretan lo que vos escribís. Desde ahí también lo hiciste.
Sí, por un lado empecé por eso, pero después me di cuenta que, bueno, que adentro tenía la llamita de la gana de actuar, ¿no?
Sí.
Pero, viste, es mucho más expuesto, hay que sostener
sí.
La actuación y, bueno, yo sostengo la escritura.
Pero
por ahora.
¿Que quedó ahí solamente en los cursos o en algún momento experimentaste?
Mira, en realidad... bueno, las muestras de fin de año,
sí.
Cuando estudiaba, y en Argentores sí, porque una vez convocaron autores que tuvieran textos, que los quisieran interpretar, que se llamaba la cocina de los autores, y bueno, ahí me di el gusto de poder actuar un monólogo mío por culpa del Chucker, un monólogo de Moore, y otro para qué tenemos dos nombres. También otro monólogo femenino de humor.
Bueno, y ahí como buen homenaje a tu tía Coca, ¿no? Ahí hiciste todo, porque escribiste, lo interpretaste y te autodirigiste.
Sí, la verdad que sí. Sí, realmente tenés razón. No lo había pensado, pero es así. Es verdad también, es
bien,
verdad.
Qué bien. La charla con Miriam Russo aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, charlando sobre pájaros que anidan en cualquier parte, que ustedes van a poder disfrutar a partir del próximo viernes 15 de marzo en Ítaca, Complejo Teatral. ¿Cómo es? Ahora te voy a hacer la última pregunta, Miriam, agradeciéndote por este rato y que vuelvas a invitar a los que nos escuchan, pero ¿cómo es también? Bueno, vos lo marcabas hace un rato, en tu caso es por necesidad. ¿Ya tuviste la necesidad de estar escribiendo antes del estreno de Pájaros que anidan en cualquier parte otro texto, o ahora 100% estás en esta obra y una vez que se estrene podés pensar en la próxima?
Mira, estoy como reflotando algunas obras que tenía escritas y que no entregaba a ningún director, y estoy trabajando en algo de eso. Y aparte, bueno, te comento que en abril se va a estrenar Víspera de Cumpleaños en el Teatro La Plaza, y bueno, se me juntaron estas dos obras. Así que estoy ahora abocada a Pájaros que anidan en cualquier parte, y después vendrá Vísperas de Cumpleaños, y bueno, estoy ahí con doble nervio.
Pero a ver, reiterá, ¿y dónde va a ser? ¿En Paseo La Plaza?
Sí, va a ser en la sala Julio Cortázar, en Paseo La Plaza, un unipersonal, y la obra la dirige Claudio Favieri, y la actriz es Daniela Mojeta.
Bien, bien. Si no me equivoco, con... Claudio Favieri laburé en Radio Nacional hace muchos años, que él trabajaba en Radio Nacional, sí. Y mirá.
Tal cual, porque era operador, fue operador de Radio Nacional muchos años.
Mirá, lo nombraste.
Es un gran amigo.
Y esto va a ser a partir de abril, dijiste, Vísperas de Cumpleaños.
Sí, sí, a partir del 7 de abril, los domingos a las 20 horas.
Muy bueno, o sea que vas a tener... los viernes y los domingos. Tenés que buscar algo para el sábado y tenés el fin de semana completo.
Sí, yo me trajo.
Qué maravilla, qué maravilla. Miriam, me gustaría que directamente, con la potencia que tiene, que los y las invite directamente la autora. Invita a los que están escuchando el programa y que a partir del viernes 15 vayan a ver Pájaros que anidan en cualquier parte. Si querés nombrar de nuevo al director, a las actrices... y a todos los que han colaborado para que esté a punto de cristalizarse esta obra que vos pensaste ahí en el Ítaca Complejo Teatral.
Bueno, te agradezco por la oportunidad que me das. Las actrices son Gabriela Villalonga, Luciana Procaccini, la asistente Débora López, el asesor artístico Marcelo Bucozzi, vestuarista y escenógrafo Alejandro Mateo, el iluminador Lucas Orchesi, el productor Gabriel Cabrera y el director Alfredo Martín.
Muy
que
bien.
Va a ver en te dice la ficha técnica.
Ahí está.
Como le gusta al director.
Muy bien.
Entonces,
Con Marcelo,
lo quiero mucho al...
Sí, con Marcelo te decía, hablé la semana pasada por Mar de Luto, que también tiene la dirección de Alfredo Martín.
De Alfredo.
Sí.
Exacto. Es un gran director, Alfredo Martín, y lo quiero mucho. Un gran amigo.
Qué bueno.
Bueno, va a ser en Ítaca, como dijiste vos, Huaca 4027, que es, las entradas se sacan por Alternativa Teatral, con, hay descuentos a estudiantes, a jubilados. Así que, bueno, el estreno es el 15 de marzo y ya están agotadas las localidades para el 15 de marzo. Así que es para.
Es espectacular, lo veía que lo había subido a las redes Paula Simkin y cada vez que veo el cartel Localidades Agotadas me pone tan feliz por el laburo que sé que hacen ustedes, los autores, los directores, las actrices, los escenógrafos, y me encantó que tantos días antes esté agotado, es sensacional eso, Miriam.
Sí, la verdad que estamos muy felices todos, muy muy felices, pero bueno, sigue habiendo viernes para ir a ver, así que entran alternativa y se van fijando.
Muy bien.
Bueno, y sí, que la vayan a ver porque van a pasar un momento muy agradable, porque tiene de todo la obra y tiene mucho humor también. Así que la van a pasar muy bien y, como ya te dije, Alfredo es un gran director y las actrices son maravillosas, con lo cual el público va a quedar encantado. Los invito con mucho cariño, de corazón, que la vayan a ver, porque realmente la van a pasar muy, pero muy bien.
Qué bueno. La charla con Miriam Russo, ahora en el final voy a reiterar todo lo que ella dijo, pero antes, Miriam, cerramos cada una de nuestras charlas, de nuestras entrevistas, jugando con el nombre de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera, y yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Yo entiendo que algunos fuiste contando la primera vez que se estrenó un texto tuyo en teatro, alguna de las obras, un viaje, un amor, un desamor, o, no sé, tuviste apendicitis a los 5 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Vos podés elegir un momento frontera de cruce?
A ver, un momento frontera y... La verdad que cuando decidí dedicarme al teatro fue un momento frontera, porque yo venía de pasarla muy así, muy depre, ¿viste? Y cuando me dediqué al teatro se me abrió un panorama distinto, se me abrió la cabeza, pude poner en el papel, desarrollar, ¿no? Esto, construir personajes, estos mundos, inventar munditos, ¿no? Para mí estos munditos que yo invento me llenan de energía, ¿viste? Me siento muy bien escribiendo. Entonces ese fue un momento frontera, haberme dedicado al teatro.
Muy bien, qué bueno. Esos munditos que nos alegran la vida, ¿no? De eso se trata y es sensacional. La charla con Miriam Russo, que es la autora de Pájaros que anidan en cualquier parte, con la dirección de Alfredo Martín, que se estrena en Ítaca Complejo Teatral el 15 de marzo. Para el 15 están agotadas las entradas, pero métanse en Alternativa y saquen las entradas para estar en Ítaca, que queda en Humahuaca 4027, porque hay otros viernes, como contó Miriam, y vayan a disfrutar esta obra. Miriam, gracias por este rato, el mejor de los estrenos y la mejor de las temporadas.
Bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco este espacio maravilloso que nos diste, que me diste. Y bueno, me sentí recómoda, hermosa tu entrevista, y te vuelvo a agradecer, querido. Muy, muy amable, y me sentí, pero como en mi casa.
Qué bueno. Eso está bueno porque vos escribís en tu casa, así que es un gran elogio, y te voy a ir a ver. Así que espero encontrarte en la función que vaya a verte. Te mando un beso gigante.
Un beso para vos, y te espero. Te espero a vos y a tu equipo, ¿eh?
Dale, un beso enorme.
Adiós, adiós, querida.
Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.